Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos en compañía hoy de Fernando Palomo para hablar de temas muy interesantes. Mañana tenemos un día muy interesante en el tenis porque se van a estar enfrentando un duelo de la época maravilloso entre Nadal y Djokovic, una semifinal, y la otra es un duelo de tenistas del futuro. El griego Tsitsipas o Tsitsipas frente al ruso-alemán Alexander Zverev. Fernando Palomo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo.
Un gustazo, David, compartir el nuevo cronómetro. Es tiempo de levantar el rating, dice, ¿no?
Sí, porque últimamente te digo que andamos, pero en números negativos. Es decir,
regalando puntos. No. Bueno, hay que reponerse.
Hay que reponerse, de acuerdo. Bueno, tenemos temas interesantes. Fútbol mexicano, fútbol internacional. Estará con nosotros Pablo Viruega para hablar de temas de básquetbol, que también está en un momento importante la temporada. Hablaremos de boxeo y mucho más. Pero arrancamos con la motivación. Bueno, primero con Funes Mori. ¿Marcan diferencia los naturalizados en la selección mexicana de fútbol? Y aquí tenemos una lista, Fer, que preparó la producción con Guille Franco, lo recordarás, Damián Álvarez, Chaco Jiménez, Leandro, el brasileño, Ciña, otro brasileño. ¿Marcan diferencia los naturalizados específicamente en México?
No más que lo que lo hacen en el fútbol mexicano. A ver, no más que el impacto que generan los jugadores extranjeros que posteriormente consiguen su nacionalidad mexicana cuando estos militan en el fútbol mexicano. A ver, yo creo que el impacto de Ciña en la selección no fue tanto como el que generó en Toluca, el de Guillermo Franco en la selección mexicana fue mínimo en relación a lo que hizo en Monterrey. En consecuencia, el debate previo, por mucho que ya parece hasta entrenado, si se quiere, el aficionado mexicano a estos debates previos a eliminatorias o Copas del Mundo, porque existen necesidades puntuales a raíz de las grandes debilidades que tiene la liga en función al desarrollo del futbolista mexicano. ¿Y a qué voy? Que el fútbol mexicano tiene en distintas posiciones muchos jugadores extranjeros, porque por ahí es donde se ganan partidos y en consecuencia se limitan las posibilidades para los jugadores mexicanos. Esto deriva posteriormente en que ante una muy buena carrera como la de Funes Mori en la Liga Mexicana, se considere su posibilidad cuando este obtiene un pasaporte mexicano. El debate, David, es más viejo que vos y yo juntos. Claro, ha pasado siempre y en México aparentemente los ciclos en este debate se renuevan, pero solo de nombre. De lo demás, se permite florecer hasta mucho las debilidades que algunos tienen ante lo que presumen ser temas patrióticos o nacionalistas. Y lo digo desde afuera.
No, iba a decir que el debate es más viejo que José Ramón, pero no, ahí sí sería exagerado. No, ahí no. Discúlpame, pero no. Pero bueno, a ver, aquí el tema tiene que ver, Fer, con un asunto, sí, tú lo has mencionado muy bien, es verdad, has puesto un tema muy interesante en la mesa, la cantidad de jugadores extranjeros que hay en el fútbol mexicano y sobre todo en posiciones claves. Bueno, ya, ¿qué posición no es clave del juego, no? Bueno, México tiene siempre buenos, aparentemente, porteros, tiene buenos laterales, buenos jugadores por fuera, pero jugadores por sobre todo en la columna vertebral, jugadores defensas centrales, jugadores de creación y jugadores definitorios, es decir, goleadores, le cuesta trabajo al fútbol mexicano. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, Fer, yo creo que el problema aquí es que, sí, estoy de acuerdo contigo, los naturalizados no terminan siendo lo mismo que fueron en la liga o en su equipo en la selección. Pero al final del día, pues son jugadores naturalizados y hay que darles la misma oportunidad y medirlos bajo la misma, en la misma medida, en la misma vara que un jugador mexicano, un jugador nacido en México. Creo que
sí, acá lo que afloran también es mucho el proteccionismo que algunos tienen, pero más como señal de debilidad que otra cosa. El temor que vengan otros de afuera a quitarle su lugar cuando pagan los mismos impuestos que ellos, ¿no? Acuerdo, y respetan el mismo, las mismas señales de tránsito. ¿No? Esa es la realidad. El caso ha pasado también ahora porque está en una posición en la que, recordemos, hay jugadores que no están disponibles, Raúl Jiménez, Chicharito Hernández, por sus razones, la primera por razón de salud, evidentemente, la otra por razones que solamente quedan para que Tata Martino pase por definir, y a donde presumiblemente también hay otros jugadores que podrían optar esta posición, a lo que yo niego, ¿no? Yo lo defiendo así. Era mejor opción Santiago Ormeño, por ejemplo. Escucho, por ejemplo, también que Santiago Jiménez podría ser mejor opción que Funes Mori. Yo digo, no, rotundo no. Por mucho que parezca que el momento es similar, no son mejores opciones, porque Rogelio Funes Mori ha terminado por ser el jugador con más disparos al arco de la Liga MX en la última temporada. Funes Mori ha pasado detrás de Gignac y Cabecita a tener el mejor porcentaje de disparos al arco.
Yo
mayor cantidad de goles.
Yo te contestaría, Fer, que es más difícil hacer goles en el Puebla que en Monterrey.
Es más difícil hacer gol que cualquier otro. Es difícil hacer gol, punto. Es difícil hacer gol.
No, pero sí, a ver, sí entendiste lo que te dije, Fer.
Perfectamente.
Favor, no finjas demencia.
Perfectamente. Es difícil hacer gol, pero a ver, está arriba de Funes Mori, Ormeño, en la lista que te acabo de dar, en la categoría estadística que te acabo de dar, Gignac y Cabecita nada más.
No.
Entonces...
No, y además, para mí la selección también es un efecto, un llamado a la selección es un efecto de la regularidad, la constancia. Funes Mori ha hecho 121 goles en los últimos 6 años en el fútbol mexicano. Y el chico Ormeño, con todo respeto, tiene un par de temporadas buenas en el Puebla. Estoy de acuerdo contigo. Y además, algo esencial, Fer, paremos ya el tema. Mira, el Tata Martino dijo que no le gustaba a Ormeño. No le gustaba y punto.
Y sí. Y si algo tiene que tener un entrenador es justamente eso. ¿Para qué lo eligen? ¿Para qué le pagan lo que le pagan? ¿Por cuál es su trabajo elegir? Y desde afuera, evidentemente, habrá quien crea, no que conozca más, sino que tiene que decirle al técnico que es lo que debe elegir. Si no es una cuestión de popularidad. El fútbol no debe ser una cuestión de popularidad. Hay posiciones tan importantes que no deben ser puestas a votación, que no deben ser elegidas por la mayoría. ¿No? El delantero de una selección, por ejemplo, es una posición importante que no debe ser puesta a elección. Después vamos a ver que otras posiciones también no deben ser puestas a elección. Pero eso ya sería para otro programa.
Y mira, había pasado con el tema de Luis Montes también, que era considerado por la crítica el mejor futbolista mexicano de la liga. Y al señor Martino no le gustaba y punto, y se acabó. Y a Ormeño fue muy claro, fue mucho más claro que en el tema del Chicharito. A mí Ormeño no me parece un jugador que participa en el juego asociativo o de asociación del equipo. No participa en las jugadas. Dijo, no me gusta y se acabó. Y Ormeño tiene ahora una gran oportunidad que tiene que aprovechar con Perú en la Copa América. Bueno, hablemos de los llamados gigantes de CONCACAF, si es que existen los gigantes en CONCACAF. A ver, te pregunto, Fer, ¿realmente calificarían en CONMEBOL Estados Unidos y México, sobre todo con las demostraciones que ha hecho Estados Unidos en los últimos días, ganarle a México? Ayer borró de la cancha a Costa Rica, entendiendo la supremacía de México también en el área. ¿Clasificarían en CONMEBOL?
Sería tan complejo clasificar para selecciones como México y Estados Unidos como lo ha probado ser procesos de clasificación también en CONCACAF, pero pasan tanto por complejidades logísticas de traslados, diferentes escenarios en los que tienen que disputar los partidos. Yo creo que en un solo escenario, esta selección mexicana, y a los Estados Unidos la guardo con reserva todavía por la juventud de sus jugadores, no descreo de ellos, al contrario, creo que tienen un potencial gigantesco, pero me hace falta todavía verles mucho más que este par de partidos que han disputado y la euforia de la Liga de Naciones que han ganado. Partiendo de la base de que México es un equipo con mayor rodaje y experiencia que el que puede tener Estados Unidos, en México sí confiaría que en CONMEBOL podría meterse como cuarto lugar. O quizás pelear repechaje. Bueno, esa es la realidad. Ahora, todo lo demás es un caso de imaginación, ¿no? Para mí la realidad por ahí los pone. Solo se sostiene en ese puesto también, no directamente al repechaje, porque tendría la localía del Estadio Azteca.
Sí, claro, todo obviamente a visita recíproca. Ya sabemos cómo le iba a México. México dejó ir a los mundiales de 74 y el de 82 en España, siendo eliminado en una sede única de la CONCACAF, ¿no?
Derrotado por El Salvador, valga la redundancia. Digo, para que no peque también
derrotado por El Salvador, sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo.
Temprana quejo alemán, ¿no? Nada más.
Solo yo nada más te pongo los centros para que disfrutes el momento de cronómetro. Es nada más para que lo disfrutes. Pero acuérdate que vamos en el primer bloque, ¿eh? Acuérdate que el partido es largo.
Hay chance de hablar otra vez de ese 1-0.
A ver, Fernando, ayer hablamos de Guatemala. Hoy no tenemos, creo que en el rundown no tenemos tenemos. El Guli.
Hay un espacio para Guatemala también acá.
Bueno, que dejó el fútbol salvadoreño para ir a Guatemala. Pero bueno, a mí me parece que México y Estados Unidos podrían competir por calificar, pero obviamente México no tendría su permanencia en su asistencia a los mundiales garantizada como la ha tenido en los últimos 30, 40 años.
En una sola sede tampoco la tendría en CONCACAF.
No, tampoco de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero eso ya no existe más. La FIFA lo prohibió para que no suceda eso.
¿Por qué no existe más? ¿Por qué no existe más?
Porque para proteger a los grandes.
Beneficia la posibilidad que los grandes jueguen en su campo y en su lugar. Esto nos lleva a imaginarnos escenarios, obviamente, David. Como nos lleva también a imaginarnos un escenario, por ejemplo, comparativo. ¿Cuánto se ha hablado en los últimos días? Además, tendría que ser el Hércules Ball, ¿no? Algo así, que le pongan al Juego de las Estrellas, que no se llame el Juego de las Estrellas, que sea el Hércules Ball y que juegue la Liga MX y el MLS con sus mejores jugadores para definir qué liga es mejor. ¿Define un partido qué liga es mejor? No. ¿Puede el Juego de las Estrellas hacerlo?
No, es un espectáculo, hay que entenderlo así. Además, creo que los deportes de Estados Unidos lo han potenciado a niveles impresionantes, el Juego de Estrellas de la NBA, el Juego de Estrellas del béisbol, el Juego de Estrellas, no tanto de la NFL, que resulta un espectáculo hacer un deporte de contacto extremo, pues resulta difícil hacer un Juego de Estrellas, pero los demás lo han entendido como un espectáculo, y es más, lo han aderezado con eso, Fer.
Este partido es distinto.
Un duelo de jonrones,
diferente.
Un duelo de clavadas.
David Faitelson, voy a usar una frase de tus páginas, de tu manual de estilo. ¿Me estás diciendo, David Faitelson, me está diciendo que este partido no va a significar nada? ¿David Faitelson me está diciendo que este partido no merece siquiera ser jugado?
No,
este partido.
Sí, pero...
David Faitelson lo ha entendido con sus palabras también.
No lo tomes,
este
Fer,
partido
como un partido
va a comparar tus vidas.
Si tú no entiendes que el partido tiene más una connotación comercial que deportiva, pues entonces, Fer, estamos mal. Tenemos
todo.
Tengo que explicarlo desde el principio.
Te vas a sentar en un escritorio afuera del estadio en Los Ángeles y vas a decir, dependiendo del resultado, esta liga es la mejor. ¿O no?
No.
¿Puedo,
por favor,
fallar en todas las demás apuestas?
Si eso ocurre, a ver.
¿Puedo fallar en todas las demás apuestas o pronósticos? Esto lo garantizo.
No lo creo. En la liga, a ver,
Me dejo
de
la barba, David.
Liga
me
de
dejo
campeones,
la barba.
Liga de campeones de la CONCACAF. En Liga
me
de
dejo
campeones
la barba
de la
en verano.
Que se enfrentan los equipos, que se enfrentan los clubes en su mejor momento, con sus mejores armas. Este va a ser un partido que se va a jugar, además, para el fútbol mexicano, en plena pretemporada, a la mitad del verano.
Ha arrancado ya el torneo, ha arrancado. Van a tener tres, cuatro fechas adentro ya. Los equipos van a estar bien, los jugadores van a estar en
es
forma.
Es un espectáculo,
esto,
Fernando,
es
por
el
Dios.
Espectáculo
esto no puede definir
es,
qué liga es
el
mejor.
Espectáculo es definir la Liga MX contra la MLS frente a frente con sus mejores cartas, sus mejores jugadores.
A un solo partido. A un solo partido.
Acá se bueno, que lo hagan a visita recíproca.
Ni siquiera esa visita recíproca, ¿eh? Ni
que lo hagan
esa visita recíproca este.
Que lo hagan a visita recíproca, entonces.
Estaría bueno. Regresamos. Messi a la MLS. Ah, caray. A ver si Fernando nos cuenta más de este plan.
Y yo qué sé.
Que se supone tiene el Barcelona, pero también se está metiendo David Beckham por ahí.
Yo solo sé que no sé nada.
¿Cordura o locura? Que con el señor Palomo seguramente será más locura. Pero bueno, a ver, te pregunto,
opa,
Fernando. ¿Sueño es un sueño guajiro, un sueño posible? que Messi juegue en la Major League Soccer. Vean lo que dice Jorge Mas. Dice, soy optimista de que Messi jugara con una camiseta del Inter de Miami porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y cumplirá con las ambiciones de los dueños del Inter de Miami. ¿Lo ves
Jorge
jugando
Mas
ahí?
Se está convirtiendo en uno de esos dueños que también la MLS necesitaba, ¿no? Uno de esos que de repente no piensa lo que dice, sino simplemente habla. Y Jorge Mas por ahora se está anticipando a algo que seguramente va a pasar, David. Yo, por ahí cuentan pajaritos, y no son de los pajaritos azules en Twitter, para que no digan después que ando solamente informándome en las redes sociales. No, me contaron, dirían, ojo al dato, que Jorge Mas ha tenido reuniones, no en Miami, pero sí en una isla caribeña, con el padre de Leo Messi para discutir lo que serían los 2 años que le sigan a los últimos 2 años de Messi en el Barcelona. El acuerdo que tendría Leo Messi sobre la mesa es 2 años en el Barcelona más otros 2 más en el Inter Miami, siempre bajo contrato del Barcelona, y luego quedaría como embajador del cuadro catalán, con lo que dice Jorge Mas no es un sueño. Me parece lo que hacen además es anticiparse a algo que él mismo también está construyendo.
Pero a ver, Fer, ¿no era un plan del Barcelona darle un contrato a Messi inicialmente para que continuara con ellos, obviamente, y después que continuara su contrato en la MLS vía un equipo del Barcelona?
Esto fue hace mucho tiempo, ya sabemos cuánto cuestan los equipos en la MLS. Joan Laporta lo quiso construir también aquello y no se le dio. Se entendió que no era fácil entrar a la MLS solamente con dinero a comprar una franquicia, sino que habría que hacer todo un proceso para poder ingresar. Ese sueño ahora lo podrá cumplir a través de Messi y dejarle a él.
¿Cuánto cobra Higuaín? Higuaín cobra hoy, Gonzalo Higuaín, por jugar en el Inter Miami, cobra arriba de $8 millones al año.
No desconozco la cifra que cobre Gonzalo Higuaín, pero cualquier cosa que cobre Messi estaría vinculado al contrato que tendría en el Barcelona.
O sea, pero ¿cuánto puede cobrar Messi? Bueno, solamente se va a acercar.
Va a cobrar mucho menos de lo que ya cobra en el contrato actual.
Pero
la reducción de contractual que Messi recibiría en su nuevo contrato, en la nueva oferta, no sé si la aceptará o no, pero es considerablemente menor a lo que actualmente recibe.
Bueno, pero se acercaría a los sueldos que cobran elementos como LeBron James, como Bryce Harper en el béisbol, como Tom Brady en el fútbol americano. Yo supongo que llegaría a esa escala.
No sé si llegará a esa escala, no creo que llegue a esa escala, pero seguramente va a compararse con la escala de impacto mediático que genera cualquiera en la MLS. Seguimos hablando de Leo Messi porque el flamante técnico de las Águilas de América, después de una exitosa campaña, por mucho que David Faitelson no lo considere de tal manera exitosa, primera temporada, primer torneo en el fútbol mexicano, ha dicho
no
que
lo vi en las finales, pero sí,
que Argentina debe aprovechar el hecho de contar con Messi, no solamente es en finales el fútbol, David, hay que ver un poco más, hasta que esté en la selección para intentar ganar un título que se nos escapa desde los años 90. Argentina debe aprovechar el hecho de contar con Messi. ¿No lo aprovecha, David? ¿Cómo puede hacerlo, además? ¿Cómo puede aprovechar a Messi?
Sí, sí, siempre hemos dicho que es una lástima, o va a ser una realmente algo que quedará en la mente del aficionado argentino, no haber logrado, junto con el mejor o uno de los mejores futbolistas de la historia, logrado un campeonato mundial de fútbol. Y es que a veces hay mala memoria, Fer. El otro día leía a un periodista argentino, que no vale la pena ni mencionarlo, donde él decía, trataba de provocar un poco a México y a algunos periodistas mexicanos que cayeron en su juego. Pero
bueno, pero no hablé ni del presidente, ¿no? Si hablando de provocación estamos, no hablé ni del
presidente. Sí, tiene razón. Pero bueno, habría que decirle al señor presidente que aquí a México los jugadores de fútbol argentino llegan por avión. Y algunos buenos y otros medio malos, pero llegan
bueno,
por avión.
Perdón que te haya desviado del tema, David. Y entiendo que más que meterte de nuevo en curso te estoy casi que salvando. Regresemos al tema Messi.
Sí, correcto. Gracias, Fer, por salvarme. Ahora, el tema, ¿cuál era el tema? Ya se me olvidó cuál era el tema. Ah, Messi.
Messi en la selección argentina, no lo que ha dicho Alberto Fernández,
por favor. De acuerdo. Ahora, yo creo que sí sería para los argentinos realmente algo que quedará ahí en la historia, no haber aprovechado, y yo creo que difícilmente lo van a lograr, que el mejor jugador de la historia los lleve a un título. ¿Hace cuánto que Argentina no patenta su calidad de potencia mundial del fútbol, Fer? ¿Hace cuánto?
¿Qué siente, David, un mexicano, el saber que no aprovechó a Hugo Sánchez en la selección?
Ay, Dios mío, ni lo digas porque no va a entrar en la pantalla de Picante en la noche. No,
pregunta con acabas, total, porque puede ser.
Se lo acabas de encarecer a Armando distancia. Benítez, ahora va a pedir el doble.
¿Puede ser?
No, decime qué sentís.
David, decime qué sentís. Después de tantos años que han pasado, ¿por qué no aprovechó México Hugo Sánchez? Al mágico, podrán decir, el mágico me dice el
propio.
¿El mágico qué? Nos llevó al mundial.
Ya, es que uno pensaría, Fer, y ya hablando en tono serio.
Seguimos colgados de la espalda.
Ya hablando en un tono serio, Fer. A ver, Messi tiene un nivel superlativo, pero los demás jugadores argentinos no tienen su nivel, pero están en un nivel muy, muy importante del fútbol internacional. En México no existía eso. Hugo tenía un nivel superlativo y los demás estaban a años luz de su nivel.
Superlativo en relación al futbolista mexicano de aquella época, querés decir.
Pues sí. Bueno. Ahí dejamos lo de Messi, vamos a ver si Argentina...
Para lo que tiene eso, ¿no? Te quedaste pensando que había quizás hasta un programa documental alrededor de esa historia.
Sí, hay que hacerle, hay que sugerirlo, hay que hacerle un homenaje a Hugo, ¿no?
Una estatua.
Después de que sea técnico del Madrid, ¿no? Espero que primero lo logremos.
Ahí te vas a esperar, espera sentado entonces.
Ahí estamos esperando. Bueno, hablando de técnicos del Barcelona y Real Madrid, dice Xavi Hernández, siempre estoy en el mercado. Quiero dejar en claro que me siento preparado para entrenar al Barça, aunque desde la prensa y algunos sectores se diga lo contrario. Y al mismo tiempo dice Xavi que no tiene prisa, que tiene un contrato en Qatar y que lo piensa cumplir. ¿Es el candidato ideal para el Barcelona, Fer?
Un día, bajando del hotel Princesa Sofía, creo que es el que está muy cerca del Camp Nou en Barcelona, caminaba con el hermano de Xavi y miraba casi... contemplando el atardecer, me voy a poner un poquito poético, pero contemplando el atardecer y viendo el Camp Nou golpeado por las luces, golpeado por las luces, me piden que lo haga con la voz de David, pero no me sale, golpeado por las luces del sol que cae, quema, ya no sé ni para dónde iba. Bajaba la calle caminando con el hermano de Xavi y me decía, algún día este estadio va a tener a Pep Guardiola presidente y a Xavi entrenador. Una cosa es muy lejana de la otra, por hoy cuando menos, pero Xavi entiende perfectamente bien al club, entiende qué es lo que quiere la grada que alguna vez le silbó y que muchas veces le aplaudió, entiende al socio porque lo es, sabe la idea porque la ejecutó y ahora es entrenador, pero de ahí... al entrenador eficiente o efectivo, hay un proceso de comunicación, Fer, que Xavi también tiene que construir y en eso está.
Pero Fer, inevitablemente el hincha del Barcelona cuando ve a Xavi en la banca va a pedir juguemos como jugaba aquel equipo cuando Xavi estaba en la cancha y eso es imposible. Y todavía te doy malas noticias.
¿Puede construir a un Xavi o a un Iniesta?
No, ay, sí, que los venden en el supermercado. ¿Dónde los venden un Xavi y un Iniesta?
En la Masía los construyen. Pues ya iría corriendo.
Yo he ido a la Comercial Mexicana, no hay Hugo Sánchez. Están agotados los Hugo Sánchez. Deme dos para llevar.
No puede haber dos. No, inimitable, imagínate si hay dos Hugo Sánchez.
No, pero a ver, Fer, que vuelva a tener el Barcelona una media cancha con Messi, con Xavi, con Iniesta, Busquets al mismo tiempo en un nivel superlativo, va a ser muy difícil.
Puede ser verdad. Es más, como puede ser verdad o mentira, pero todo eso de los temas que hablemos, de si son verdad o mentira, lo hablamos con Pablo Viruega cuando regresemos con cinco minutos de otras cosas.
Andas como genio, Fede.
¿Verdad o mentira?
De veras, andas impresionante, de veras. Eres el mágico palomo.
Decilo otra vez, David, que me escuché.
Cinco minutos, ¿verdad o mentira? Con el señor Pablo Viruega. Pablo, qué bueno que llegaste para...
Seis o siete.
Tranquilizar este programa. Lo que tú quieras, Pablo, tú tienes tiempo ilimitado, ya sabes. Es tu programa. No.
Gracias, David. Un abrazo, Fer. Igual les vamos a tiempo extra, ¿eh? O igual y dan más de compensación, como en la final de la MX, ¿no?
Hoy nos está sobrando un poquito más de tiempo, como no vino José Ramón, tenemos bastante tiempo para discutir todos los temas, ¿eh? No hay problema.
Hoy hay libertad.
A ver, LeBron James se retirará con el 6, realmente, ¿se va a retirar con ese número?
Yo creo que sí, David, ya está en la etapa final de su carrera. No estoy diciendo que se vaya a retirar el próximo año, pero ya es un jugador del cual empezamos a ver que las lesiones empiezan a tomar factura en LeBron James. No va a ser la primera ocasión que utilice el número 6. Lo utilizó por primera ocasión en los partidos internacionales con la selección de Estados Unidos. Obviamente lo usó con Miami porque el 23 había sido retirado por el equipo de Miami en honor a Michael Jordan.
Pero la pregunta aquí de fondo realmente, Pablo, es si se va a retirar con los Lakers.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, David, porque, ¿sabes qué? Por mucho que sea de Cleveland, por mucho que él quiera Cleveland y por muy, muy importante que haya sido ese título que ganó con Cleveland, sus negocios y el mercado de Los Ángeles le apuntaron y le siguen dando mucho ahí en Los Ángeles. Ese mercado difícilmente lo dejas para irte a un mercado pues más pequeño, aunque ya estuvo en Cleveland, ¿no? Y fue exitoso ahí.
Uh-huh. Un mercado, Pablo, que tiene también a los Clippers, y los Clippers que aparentemente ahora quieren adueñarse de la mitad de Los Ángeles, que han dejado todavía suelta a los Lakers después del título de la temporada anterior. ¿Van a ganar la conferencia? ¿Verdad o mentira?
Mentira. Yo creo que
me enoja que me digas que soy mentiroso, pero esto venía en la producción. O sea, la pregunta la hacía la producción.
Ok. Yo creo que, a ver, hay otros dos equipos que tienen muchas posibilidades. Uno de ellos es el rival actual del equipo de los Clippers, que ya perdieron el primero, que fue precisamente contra el Jazz de Utah, que terminó como el mejor equipo dentro de la conferencia del oeste. Nada más una estadística. En una semifinal de conferencia, el equipo que gana el juego número uno de una serie a ganar de 7... ha ganado el 76% de las series. O sea, los Clippers están en contra de esa estadística ya porque perdieron el primero. Si logran pasar este primer obstáculo, que mira que les costó trabajo ganarle a los Mavericks, se fueron a 7 partidos. Si logran ganarle al Jazz, está otro segundo equipo que es quizá el más encendido que hay en la NBA, que son los Soles de Phoenix. El Phoenix Suns es un equipo mucho más profundo. El Jazz también lo es. Creo que los Clippers, si bien es cierto que tienen ahí a Kawhi Leonard, tienen a Paul George, pero creo que dos obstáculos de esos difícilmente los pondrían en una final de la NBA.
Bueno, ayer Ernesto Jerez dijo aquí que no ve manera de que el equipo de Brooklyn pierda el campeonato este año en la NBA.
Sí.
Pablo, ¿estás de acuerdo?
¿Hace cuánto que no gana un equipo de Nueva York?
De acuerdo, completamente de acuerdo. No hay, el único que le podía dar batalla o le podía ganar eran los Lakers, completamente sanos con LeBron y con Anthony Davis. Los Lakers ya no están en la competencia.
Cambiando al fútbol americano, Pablo, a ver, ¿es lo mejor que le pudo pasar a Aaron Rodgers quedarse en Green Bay?
Es que es la única opción que tiene si quiere llegar a otro Super Bowl o si quiere alcanzar el Super Bowl. No hay otra opción para Aaron Rodgers fuera de Green Bay. Hay otros equipos que tienen aspiraciones que son candidatos al Super Bowl. El tema es que todos esos equipos ya tienen quarterback y no van a cambiarlo, no van a sacar a su quarterback para traer a Aaron Rodgers. Dentro de los equipos que podrías poner a Aaron Rodgers y que podrían ser, fíjate, ya puse dos, podrían alcanzar el Super Bowl. Muchos hablan de los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver con Aaron Rodgers no son un equipo de Super Bowl, así esté Aaron Rodgers. Aquí hay un punto bien importante, Fer y David. No se puede comparar lo que hizo Tom Brady y no se puede comparar lo que hizo Peyton Manning con el tema Aaron Rodgers. Y no hablo de cualidades y no hablo de quién sea mejor o peor quarterback. No hablo de eso. El tema es que Tom Brady y Peyton Manning llegaron como agentes libres. No tuvieron que desmantelar a un equipo. Ellos llegaron a un equipo armado. En el caso de Aaron Rodgers, un cambio involucraría que al equipo al que llegue tendría que deshacerse de jugadores y además comprometer su futuro. Entonces, pues difícilmente tendrá opciones Aaron Rodgers más que quedarse en Green Bay y tratar de llegar a ese Super Bowl que se le ha negado dos veces.
Me alegra que lo hayas dicho porque yo se lo repito a David, pero no me hace caso nunca. Esa es la realidad. Lo que acabas de decir es tal cual como es. La claro, última, sí. Lo que hicieron los Cowboys y no se les dio, es más, hasta públicamente lo llegaba a negar, Julio Jones, ¿podrá ser el que cambie la aspiración de los Titans?
Sí, sí puede ser, aunque no va a depender solamente de Julio Jones, que llegue a una ofensiva que se rige por el juego terrestre con Derrick Henry. Le da una profundidad al juego aéreo, le da un balance a la ofensiva definitivamente, pero el grave problema que tuvo el equipo de Tennessee en los últimos dos años, específicamente la campaña anterior, ha sido su defensiva, Fer. Una defensiva que en el juego de Wild Card, de comodín de la postemporada contra el equipo de Baltimore, permitió más de 200 yardas por tierra. Son muchas yardas por tierra. Este equipo no estuvo dentro de los 20 mejores en cuanto a su defensiva se refiere, en cuanto a yardas permitidas y en cuanto a puntos permitidos. El fútbol americano no es un deporte como el fútbol, soccer o como el básquetbol, donde los mismos que atacan tienen que defender. Aquí hay especialistas para defender, y por muy buena ofensiva que tengas, si tu defensa no contiene, no vas a poder meter a Julio Jones para que defienda pases, ni a Derrick Henry como un liniero defensivo. Entonces, si no logra mejorar esa parte de la defensa, Tennessee difícilmente podrá ser un contendiente al Super Bowl. Con la presencia de Julio Jones, los pone dentro de los candidatos, definitivamente, porque la defensa creo que la van a mejorar por lo que hicieron en la agencia libre y por lo que hicieron en el draft. Y su entrenador Mike Vrabel es un entrenador orientado a la defensiva.
Pablo Viruega, muchísimas gracias. Esto de Julio Jones es como cuando vieron llegar en Inglaterra James, ¿no? No sabían cómo decirle, James Rodríguez, no, James, y acá es Julio, no Julio. Bueno, y fueron más de 5 minutos, así que agradecer la ausencia de José Ramón de que te hayamos dejado este espacio a hablar.
¿Por qué no te quedas, Pablo? Vamos a hablar del Canelo y de la olla.
Sí, ahí no. Yo no hablo nada.
Con mucho gusto. Un abrazo.
Chao, Pablo. Abrazo, saludos. Mookie Betts, hoy Julio César Urías, el pitcher mexicano, ganó su noveno partido de la temporada, pero vean el doble play que hace Mookie Betts, pisa y corre, y vean el tiro que hace desde el jardín derecho, impresionante el brazo de Mookie Betts. Ahora que veo a los Piratas de Pittsburgh al estilo de aquel Dave Parker, la Cobra Parker.
Cobra Parker, ¿te acordás que tenía Willie Stargell en la primera base?
Eso, eso.
Con Kente Colby, tirabuzón.
¿Qué tiro de...?
Tony Pérez era el catcher, ¿no?
Tani Pérez, correcto. El cubano Tani Pérez. Bueno, equipazo aquel equipo de los Piratas de Pittsburgh. Bueno, Fer, vamos a hablar de qué tema. Vamos a hablar ahora de el Canelo Álvarez.
Yo te pregunto.
A ver, tú.
Canelo es mejor que Oscar de la Hoya, estando Oscar de la Hoya en su mejor momento.
Wow.
¿Es hoy el Canelo mejor peleador que de la olla?
Yo voy a decir que no. A mí me parece que Oscar, le tengo mucho respeto a la carrera de Oscar de la Hoya, las divisiones que dominó, el estilo boxístico de Oscar de la Hoya, que era un tipo con una capacidad técnica maravillosa en transiciones de ataque, de defensa. Yo creo que de la Hoya es uno de los mejores boxeadores de nuestra generación. El Canelo todavía... A ver, el Canelo no ha terminado, el Canelo está...
¿Qué le hace falta?
En su momento,
¿qué le hace falta al Canelo?
Prime time. Yo creo que le faltan mejores rivales. Pero quizá no, quizá eso no sea su culpa, Fer, en el sentido de que es lo que hay a su alrededor. Y lo que hay lo ha vencido, eso es evidente. Le falta quizá esa tercera pelea con Gennady Golovkin, que dejó pendiente. Le falta quizá, ya si se aventuró a subir a la división de peso semicompleto, decir, bueno, si hay mejores rivales ahí,
desde la técnica,
voy a semicompleto.
David. Conocés del boxeo desde la técnica. No me hables de la foja que tiene, ni del historial de combates que ha tenido Canelo, ni sus rivales. Técnicamente, ¿está para compararse con la dulzura que era ver pelear a Oscar de la Hoya?
No. Ahí no. Mira, yo creo que todos vimos lo que era de la Hoya. Insisto, de la Hoya era un boxeador técnicamente muy depurado. Y el Canelo es un boxeador muy fuerte, que maneja bien su peso, disciplinado. Puede ir de peso en peso y no pierde la fortaleza, un gran contragolpeador, un hombre que soporta cualquier golpe, su cuerpo lo aguanta, pero técnicamente de la olla boxeaba en una dimensión muy diferente a la de Saúl el Canelo Álvarez. Entiendo que el Canelo también ha aprovechado la época para hacer un gran negocio a su alrededor, ¿no? Ha generado muchísimo dinero para él y para la industria del boxeo. Ahí sí lo noquea el Canelo. Bueno, aunque Oscar fue el que negoció el contrato con DAZN, ¿no? Y al final se enojaron, se pelearon. En fin.
Y así nomás.
Bueno, a ver, hablemos de Solari, porque hoy insiste Fernando Palomo en hablar de Santiago Solari.
Es que te habías terminado todos los temas de Miguel Herrera, ya hablaste de Hugo
hoy
Sánchez.
Hoy no hemos hablado nada del Piojo, bueno, se va a quejar conmigo el Piojo. A ver, el América es la vitrina ideal para Europa, dice Solari, aún me quedan 2 años de contrato, luego me gustaría volver a Europa, el Madrid es mi casa y pasé 3 años maravillosos en el Inter, el club que despierta recuerdos apasionantes. ¿Lo ves del América, Fer, regresando a Europa a dirigir algún equipo importante?
Me costaría verlo en otro equipo en México, es más, me costaría verlo en otro equipo en América. En América, el continente, digo, porque...
¿Ni siquiera en Argentina?
La expectativa, a eso voy, la expectativa, los recursos, la infraestructura, la afición que tiene el América solo podría ser comparable con River Plate en la Argentina, un club al que seguramente a Santiago Solari le interesaría dirigir, pero obviamente está muy bien cuidado, estructurado y dirigido por Marcelo Gallardo ahora. Y lo que dice, me parece, habla no solamente de su ambición como entrenador, innegable, sino también del tamaño del América. Al América lo ven en España, lo ven en Europa, más ahora porque le dirige Solari, y eso es innegable. Antes no tenía la vitrina.
A mí me gustaría hacer un ejercicio un día con tus amigos de...
En España, en Italia, porque le dirige un jugador que estuvo en el Inter como Santiago Solari, le ven más de lo que antes le veían porque no tenían...
A ver, a mí me gustaría hacer un ejercicio, llamarle a tus amigos de Cadena Ser o de la Cadena COPE, uh-huh, y preguntarles de pronto en su programa, decirles, ¿sí?, señores, ¿ustedes están pendientes de lo que pasa en el fútbol mexicano? ¿Conocen cómo juega el América?
No están, conocen cómo juega el América, pero no están pendientes de todo el fútbol mexicano, es así.
No. Bueno, yo creo que...
Bueno, hay que decirlo, ¿no? El Inter buscaba técnico no hace mucho.
No, de acuerdo. Pero también, Fer, tiene que entender Solari que al momento de apartarse de Europa, se aparta de un escenario donde, obviamente, tiene más contactos. Y yo no he visto ningún entrenador que vaya a dirigir un equipo grande de Europa que venga directamente de América. Cuéntame uno, aunque sea argentino, brasileño.
Regresó Ben Hacker a Europa y dirigió. Sí, regresó. Bueno, fue Bielsa a Europa después del América. No directamente, pero sí, salto directo, no han pegado. Yo no dudo, Solari es muy joven además. Y podrá seguramente regresar a Europa a dirigir un equipo grande.
Grande, sí. Grande. Bueno,
grande
hablando
Chucky.
De grandes, regresamos con el Chucky. Bueno, estamos de regreso. Entramos en la época de rumores del fútbol, que van a existir obviamente en este fútbol de estufa, aunque un poco lento quizá por el tema de la pandemia todavía y de la economía de la mayor parte de los equipos en el mundo. A ver, Fer, te pregunto, ¿sería Sevilla el destino ideal para Irving el Chucky Lozano?
Es un equipo que juega mucho por fuera, con lo que seguramente le beneficia y muchísimo su juego con el Papu Gómez. Ahora me podría imaginar al Chucky no extrañando nada a jugadores como Lorenzo Insigne, por ejemplo. Sevilla conoce mucho a los jugadores mexicanos. Monchi, ya sabemos la calidad de director deportivo que es, pero no sé si Chucky sería el jugador mexicano que más les interese o por el que más se hayan interesado recientemente. Porque el Tecatito Corona ha sonado y mucho, y en Sevilla tiene a varios ex compañeros que le conocen del Porto.
Sí, de acuerdo. Empezando por el entrenador, ¿no?
Bueno, que también pasando por Julen Lopetegui, evidentemente, sí.
Claro. Ahora, Fer, el tema aquí es valorar. El Sevilla está en Europa League. El Nápoles no va. El Sevilla está
no,
en
el
Champions.
El Sevilla está en la Champions.
En Champions.
Sí.
El Nápoles no está en Champions, quedó fuera de Champions el Nápoles. Tiene nuevo entrenador ahora, llega Spalletti para dirigir al conjunto del Nápoles. Aquí hay que valorar aquí, a mí me parece que es más equipo el Sevilla hoy en Europa que lo que es el Nápoles.
No, yo creo que ya Chucky también, no estoy invitándolo a que salga de Nápoles ni mucho menos, pero ya pasó por 2 temporadas de idas y vueltas y de proceso de maduración también que le ha hecho crecer futbolísticamente seguramente, y el conocer otro idioma, otra cultura. Yo creo que un jugador como él ahora a readaptarse a otro técnico después del proceso que ha pasado por Gattuso me parecería de recomendarle algo. Sería Chucky, si te buscan de Sevilla, agarrá y no se te vaya a escapar la silla, ¿no? Como dice el dicho.
No, yo entiendo. Además, sabes muy bien que ya pasó él por ese proceso de adaptación. Jugó en Holanda, uh-huh. jugó en Italia. Pero siempre para un mexicano jugar en España tiene más ventajas que las que podría tener en otro tipo de ligas en el fútbol, en el fútbol europeo.
Es otra cosa. El Loco Abreu.
El Loco Abreu.
Recientemente que ha llegado el momento de retirarse, que es el momento ideal. ¿Cómo será recordado el Loco Abreu, David?
Pues yo no, en México será recordado como un gran goleador, como lo fue toda su trayectoria en diferentes equipos, un trotamundos. Pero en México yo creo que será recordado primero por la alegría que tenía en el campo de juego, la personalidad. Siempre estaba alegre el Loco Abreu y creo que eso lo finalmente lo depositaba en las camisetas donde jugó y también lo transmitía directamente al aficionado. Uno de los grandes, grandes goleadores uruguayos. La verdad es que me parece a mí que Abreu no tiene... dejó todo lo que pudo dejar en el campo de juego de acuerdo con lo que tenía para ofrecer.
Yo tengo algo para ofrecerte. Mira, un recuerdito que tengo de mi carrera es tener un cuadernito de todos los años. Voy guardando casi todo lo que hago, escribo las entrevistas por acá. Y en un podcast que le hice al Loco Abreu, le pedí al final del mismo que me hiciera su 11 ideal de ex compañeros.
Wow.
Para dimensionar...
Y vaya que tiene.
Para dimensionar cuánto tiempo ha jugado y con quiénes lo ha hecho.
A ver, me
Munua
tienes...
Munua en el arco. Te habrá Munua, ¿no? Manuel Pablo, lateral derecho. Oscar Ruggeri. Montero Castillo, Cáceres, Martín Cáceres por el costado izquierdo, los cuatro en el fondo. Mauro Silva, el brasileño. Pep Guardiola, quien tuvo de compañero en Dorados con Juan Malillo de entrenador.
Es verdad.
Adelante, Ronaldinho, Álvaro Recoba, Enzo Francescoli y Luis Suárez. Imagínate la calidad de ex compañeros que pasaron y los que se ha dejado en el camino. Podría armar no solamente un once ideal, podría armar una liga completa de excompañeros y cracks, además. Buen retiro para el Loco y futuro gran técnico, seguramente.
Gracias.
Al regreso vamos a un segmento espectacular, bastante mentiroso también. No se dejen llevar por los resultados siempre. Predicciones. Nos fue de maravilla y espectacular.
Bueno, así nos fue. Ya saben que tomé a Palomo de... Pues ahí lo blanqueé, ¿no? Mira nada más, ¿eh? Y eso que no ha venido el chamán, ¿eh? Que está de vacaciones el chamán. Pero bueno, vamos a...
Qué triste ver esa escena, de verdad. Lamento a mi público y mis seguidores. Lo siento mucho, los he defraudado.
Dios mío, ¿dónde está el mágico Palomo? ¿Dónde está?
Acaba de aparecer. David, vamos con los pronósticos de esta fecha ahora. Acá te quiero ver. ¿Va a marcar el 9 contra Honduras? ¿El 9 mexicano, si hay un centro delantero, marcará?
5 goles por ahí dicen que tiene la selección mexicana. Tiene
no
en
dicen,
este,
los
en
tiene,
este año.
David, no dicen, esos son no, los no. que tiene.
Pero los ha marcado 3 Lozano, 1 el Tecatito Corona y el otro Diego Lainez. Es decir, ningún 9. Vamos a ver si Pulido y Henry Martin aparece. Para mí no, Fernando. Para mí el 9 no le anota a Honduras este fin de semana.
Para mí sí, así nomás. Solo para empezar a jugar un poco con el tema de los pronósticos también y tratar de remontar esta goleada que me ha caído.
Bueno, Argentina debuta en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro. El Nilton Santos es el estadio...
Es el engañado, el Olimpo.
Ah, correcto. Ahí va a enfrentar a la selección de Chile. ¿Debuta ganando Argentina?
Oh, me cuesta creerlo, la verdad. Es tan poco fiable esta selección argentina que así como puede arrancar el partido como lo hizo el otro día contra Colombia, así puede terminar como lo hizo el otro día contra Colombia empatándolo.
O sea, para ti es un empate.
Empata. Para mí es un empate.
Bueno, para mí va a ganar la selección argentina en su presentación en la Copa América.
Uh-huh. Bueno, adelante ya. Con la Eurocopa que comienza este viernes en Roma. Uno de los partidazos que se viene es el martes. Juegan Francia contra Alemania. ¿Puede ser sorprendida la selección campeona del mundo por los alemanes?
No. No veo a Alemania venciendo a esta selección alemana. Entiendo muy bien que son alemanes y que se ponen las pilas, como dices tú, Fernando, en cualquier momento. Sí. Y entienden muy bien.
La frase, va calando.
Entienden muy bien lo que representan, lo que son, lo que tienen la historia. Nunca hay que confiarse en los alemanes, pero Francia le va a ganar y le va a ganar bien.
Confío también en los franceses en este partido.
Bueno,
así que Francia
último,
no
Nadal
está
gana
para
Roland Garros, primero le tiene que ganar a Djokovic y después le tiene que ganar a Tsitsipas o Zverev, pero lo ves ganando otra vez Roland Garros.
David, es Roland Garros, se sigue jugando en arcilla, es Rafael Nadal. ¿Qué otra cosa se puede decir? Nadal, esto no, ni tendría que jugarlo, ya que le tendrían que entregar directamente el trofeo y ya está.
Yo me la juego. Mañana Djokovic lo elimina a Nadal. Yo me la juego.
No. Bueno, ahí está la diferencia, por eso es que yo voy a golear en este edición.
Bueno, regresamos con el tiempo extra.
¡Tiempo extra!
Y la hora cero del señor Palomo.
¿Por qué los padres? Ven, ahí lo mete David Faitelson.
No.
Condicionando la agenda.
Bueno, vamos con el tiempo extra. A ver, el Paris Saint-Germain ha fichado a Wijnaldum, sí. ¿Cómo le llamas, Fer? A ver,
Georgina Wijnaldum se va al Paris Saint-Germain y Antigua ha fichado al Gullit Peña. ¿Qué pasó con lo de besar la camiseta del FAS y todo eso? Así nomás un torneo le duró.
Bueno, fue campeón en Salvador, ¿no? Le fue muy bien en El Salvador, sí. Que yo sepa, ¿eh? Bueno.
Le fue bastante bien y ahora se va a la Antigua FC de Guatemala, linda ciudad en la que va a vivir, preciosa ciudad.
Bueno, y está atrapada en San Diego. En San Diego tenemos buenos jardineros en las tribunas. Vean este foul.
Esto vamos a ver.
Y la señora...
Mira esto, rebota la pelota.
Y la señora sin soltar al bebé. Bueno, casi el bebé se le olvida. Pobre bebé, todo aplastado, apachurrado, llorando. Pero no dejó la pelota. Abrazo, saludos.
Saludos.
Pues es que nos...